Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia en el mundo. Comenzamos el Detonante Podcast. Es el momento para que explote tu capacidad. Detonante Podcast. Podcast. Explota tu capacidad. Estamos en Detonante Podcast. Hemos venido desarrollando 3 capítulos acerca del cannabis medicinal. Hemos desarrollado en los 2 anteriores las expectativas del marco legal para Colombia del cannabis medicinal. Y hemos abordado en el 2º episodio del Detonante, hemos abordado acerca de las oportunidades que tiene como negocio en su proceso, no solamente de siembra, sino de transformación. ¿Cómo Colombia se puede convertir en un jugador muy importante del cannabis medicinal en el mundo? Por tanto, aquí hay un importante interés de emprendimiento y de negocio. De ello estaremos hablando con Santiago Restrepo, un especialista en la materia, más adelante. Por ahora me presento, mi nombre es Juan Carlos Abril, soy comunicador social, periodista, amante de la radio y de las artes marciales, el creador de Academia Podcast. Nos puede seguir, los invito a que nos sigan y por supuesto a que nos dejen sus comentarios al final. La Academia Podcast tiene un propósito fundamental para todos y es enseñarles, es permitir que aprendan a quienes no saben realizar un podcast para que lo tenga presente y para que lo incluyan dentro de su estrategia digital. Yo les explico cómo, yo les digo de qué manera se realiza y por eso es la Academia Podcast. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como @AcademiaPodcast. Detonante Podcast. Explota tu capacidad. Bueno, muy bien, estamos en Detonante. El Detonante se encuentra en la ciudad de Bogotá. Está de paso por esta ciudad maravillosa, 2600 metros más cerca de las estrellas, decía una publicidad otrora de la alcaldía, de una de las alcaldías aquí en este bello país y en esta bella ciudad. Bueno, nos encontramos hablando del cannabis medicinal. Estamos con un experto, se llama Santiago Restrepo. Pues Santiago, aprovecho entonces para esta confusión lingüística que me acaba de asaltar en este momento, al momento de presentar el podcast, y es que yo no sé si llamar cannabis o llamar marihuana. ¿Cómo se le dice? ¿Cuál es la diferencia? Hablemos un poco hoy de este, en este capítulo, de la mata.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por tenerme acá nuevamente en esta tercera edición de Detonante Cannabis. Cannabis, marihuana, cáñamo, todos estos nombres que tiene la planta. Digamos que el nombre científico, digamos el género científico del cannabis es cannabis sativa. Dentro de cannabis sativa hay cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis, que son las 3 subespecies principales del cannabis. El nombre marihuana es un nombre que es un nombre más cultural, que se le da a la planta, es un nombre que se origina, si no estoy mal, y en esto si algún oyente sabe más que yo, no duden en corregirme, en la cultura mexicana. Entonces digamos que cuando hablamos de marihuana estamos hablando, y yo prefiero usar el término cannabis porque la palabra marihuana se usó para estigmatizar a la planta en el origen de su ilegalidad. Entonces el término correcto para usar en este momento para mí es hablemos de cannabis. Y el cáñamo es un nombre común para subespecies de cannabis que no son propiamente para de un tema psicoactivo, sino que son plantas que tienen por debajo del 1% de THC, y el cáñamo industrial son aquellas plantas que no son destinadas, digamos, para el consumo de la flor, sino más para el uso industrial de la planta, que no sé si tú sabías esto, pero el cannabis tiene una versatilidad enorme más allá de la parte medicinal como un insumo industrial.
Empecemos, Santiago, a tumbar estos mitos acerca del cannabis y, por supuesto, en dónde nos están degenerando o de dónde se está tergiversando el tema con la planta, porque vamos a tumbar esos mitos. El primer mito, entonces, el tema del nombre. El nombre es una forma de estigmatizar al mismo cannabis como tal.
Pues digamos que yo creo que el nombre en sí no tiene ninguna carga moral, el nombre marihuana, pero sin embargo sí es la palabra que se usó durante mucho tiempo para referirse a la parte mala de la planta. De hecho, si tú miras publicidades del gobierno de Estados Unidos de los años 30, 40, que decía que la marihuana inducía la locura, la euforia, la criminalidad, siempre hablaba de la marihuana, la hierba del diablo. Entonces digamos que para eso, para quienes somos de alguna manera, yo no me considero un activista, sino me considero un, más que todo un educador del tema del cannabis. Prefiero usar el término cannabis porque es la palabra científica y deja de lado todos esos estigmas que las personas suelen tener. A mí me interesa saber, Juanes, para que hablemos de mitos. Tú te criaste en Colombia, digamos, en una época donde la marihuana no era para nada bien vista. Tenía unos vínculos con el narcotráfico, tenía unos vínculos, tenía unos mitos. Yo quiero saber un poquito cuáles eran los mitos cuando tus papás te hablaban de esto, o los amigos o todo. ¿Qué escuchaba uno acerca de la marihuana para que empecemos a desmitificar, digamos, desde tu propia experiencia personal?
Claro, el primer encuentro y recuerdo particularmente era... Usted no vaya a recibir nada en la calle, y por supuesto más allá de recibir un dulce, era obviamente recibir droga. Y la droga era la marihuana, por supuesto. Entonces desde ahí ya, ¿por qué la marihuana no? Porque finalmente te vuelves un drogadicto. Y pues obviamente eso dentro de una casa, dentro de una familia, era imposible.
Pues mira, este es de pronto uno de los mitos más importantes. Y acá me gustaría aclararle algo a los oyentes, porque uno tiene que hablar con mucha humildad y desde el conocimiento que uno tiene. Yo no soy un científico, no tengo estudios médicos, no soy un experto en temas de adicción, pero sí he estudiado esta planta, digamos, por interés personal y por mi negocio. Y digamos que los estudios que existen hasta el momento ratifican que el cannabis no es una puerta a la adicción. De hecho, el cannabis se usa como un tratamiento ahora para dejar otras adicciones más nocivas, como puede ser el alcohol, la epidemia de opiáceos que hay en Estados Unidos, porque el cannabis no genera una dependencia física. Eso es algo que es muy importante dejar claro a los oyentes. Obviamente, como cualquier sustancia, como no sé, incluso el azúcar genera una mayor dependencia física, la nicotina, la cafeína, más aún que el cannabis. El cannabis puede generar hábito, pero cualquier cosa puede generar un hábito. El apostar, las personas que son adictas al sexo, cualquier cosa que no es necesariamente mala, pero por una condición social o psicológica puede generar un hábito. Yo no soy un proponente del consumo de cannabis en menores de edad para de ninguna manera, porque sí pienso, y mi experiencia con la planta es que sí genera algunos temas de motivación que pueden ser difíciles de gestionar. Es decir, la planta no es que sea perfecta, pero otra cosa que es muy importante de saber es que nadie nunca en la historia de la humanidad, y eso lo pueden buscar ustedes, se ha muerto jamás de una sobredosis de cannabis. No existe un consumidor de cannabis fumado en el mundo que haya desarrollado cáncer por el consumo de marihuana fumada. Entonces estamos hablando de una planta que si la comparamos con otras cosas que son perfectamente legales, es mucho más inocua. Entonces, a mí me gustaría aclarar a los oyentes, el cannabis no genera una dependencia ni una adicción. Otra cosa es que malos hábitos, malos contextos familiares, malas amistades y malos hábitos en general pueden generar un hábito recurrente de consumo de cannabis.
Bien, y sumado a esto entonces, pues claro, ya se genera ese estigma social, es decir, ya a nivel, digamos, ya más... digamos mediático y en general punitivo, si se puede llamar de esa manera, pues ya entran las regulaciones y la ley allí a generar, digamos, también no el estigma, pero sí empieza, digamos, a ser más complicado tener un natural uso de del cannabis.
Por supuesto, y de hecho es muy interesante que menciones ese tema de las leyes y todo esto, porque si ustedes, incluso los oyentes, y los invito a que hagan esta búsqueda, digamos, en internet, busquen antes de más o menos 1920 la planta de cannabis. Y van a encontrar que las grandes farmacéuticas de la época usaban tinturas de cannabis y se vendían abiertamente como tratamientos para el dolor. Se dice que una reina muy famosa de Inglaterra lo usaba como un coadyuvante para la gestión de los dolores menstruales y durante su menopausia. Entonces digamos que la planta de cannabis se usa medicinalmente hace tiempos. Entonces la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y a qué horas esta vaina se volvió ilegal? Lo que se dice, o los historiadores del cannabis hablan, es que se unieron intereses de grandes industrias, como lo era Hersch, productor de papel, y DuPont, productor de plásticos. ¿Por qué ustedes dirán que un productor de papel, un productor de plásticos o de resinas quería ilegalizar el cannabis? Y es precisamente por estas propiedades industriales de la planta. El cannabis es una planta supremamente versátil que no solo tiene propiedades medicinales, sino que su fibra es supremamente dura. Es muy barata de cultivar, se puede hacer papel. Se dice que la primera versión de la Constitución estadounidense se redactó sobre papel de cáñamo, y las velas de los barcos en su momento, las cuerdas y todo lo que se hacía a base de fibras, se hacía también a base de cáñamo. Entonces el cáñamo era algo que era muy fácil de cultivar, generaba un muy buen producto y competía directamente. Sumándole a esto, digamos que en un capítulo más oscuro de la historia de Estados Unidos y del mundo, donde había muchísimo más racismo y un tema de xenofobia más fuerte, se combinó ese estigma, esa ilegalización, para atacar una planta que hacía parte del rito diario de ciertas culturas, las culturas afro, las culturas hispanas, los mexicanos, en Jamaica, que es donde es de hecho un sacramento para la región Rastafari. Entonces se empieza a mezclar todo esto y se usa también como una herramienta para atacar a las minorías. Una muy buena forma de estigmatizar a las minorías es estigmatizar sus hábitos y su cultura.
Santiago, hace en el podcast anterior se me ocurría, Colombia es un país muy rico, muy diverso, multicultural, y tiene esa riqueza, digamos, étnica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? De cómo, por ejemplo, ancestralmente varias culturas indígenas en nuestro país han apropiado el cannabis, de qué manera lo han hecho y qué tanto pueden tener dentro de sus ritos. Es decir, ¿qué acercamiento nos puedes hacer un poco acerca de eso?
Pues la verdad, mis conocimientos, digamos, ya de antropología son bastante limitados. Lo que sí sabemos es que muchas comunidades en el Valle del Cauca, comunidades indígenas, conocen esta planta hace mucho tiempo. Como sabemos, las comunidades indígenas tienen un relacionamiento con la naturaleza muy diferente a lo que nosotros tenemos, que nosotros somos propiamente una cultura occidental y científica, ¿verdad? Entonces, digamos, ellos ven en la planta algo más allá de sus componentes químicos y ven un espíritu o ven una sabiduría ancestral, como lo pueden ver en el yagé, en la ayahuasca, en el peyote y en muchas otras, digamos, plantas que ellos consideran sagradas y de comunión. Los rastafaris, de hecho, consideran la marihuana como parte de sus sacramentos y parte de su comunión en la religión que ellos practican. Entonces, digamos que esta aproximación que ellos tienen a la planta les ha permitido relacionarse a ella de una manera muy diferente y aplicarla en muchos ámbitos de su vida, en la curación, en el bienestar, como sacramento, como forma de conectar con la naturaleza.
Quitémonos el velo, Santiago, entonces, en el día de hoy, con estos mitos de la marihuana, y ya, digamos, planteando en este trazo final de este episodio, ya de estos tres capítulos que hemos abordado del cannabis medicinal. Y en Colombia, hoy el momento, ¿cuál es? Es decir, ¿en qué momento está nuestro país sobre este tema? Ya dijimos en episodios anteriores que el decreto 613 era como el fundamento, el cimiento, ¿de qué año? 2016 aproximadamente.
2016,
correcto. Entonces, en este momento, como oportunidad, ya quitándonos este velo de los mitos del cannabis, las oportunidades en Colombia, ¿en qué estado está? ¿Qué tan incubados, digámoslo así, o en incubador estamos para salir del huevo, si ya salimos del huevo, si ya estamos aproximadamente, digamos, en un proceso de crecimiento? ¿Cómo está el proceso? Que justo creo que Green North, esta empresa que representas, pues se debe a ello, ¿no? Y por algo se está en generando, y por supuesto con una proyección bien interesante.
Pues mira, yo te diría que Colombia está sentado potencialmente sobre una mina de oro verde. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar radicalmente nuestra economía a través de la aceptación de esta planta como un precursor farmacéutico, como un coadyuvante terapéutico. El mundo quiere esto, todo el mundo va en una tendiente de legalización. Si ustedes activan sus Google Alerts y buscan temas de cannabis medicinal, van a ver que cada día un estado nuevo en Estados Unidos legaliza el tema o lo decriminaliza, nuevos países, Tailandia, que solían darte pena de muerte por posesión y consumo de cannabis, ahora se está reconectando con una tradición ancestral que ellos tenían también en relación con la planta. Entonces, Colombia tiene todo el potencial del mundo para ser líderes en este mercado, o por lo menos para ser jugadores muy muy importantes. Obviamente, al ser una industria que está en un estado tan embrionario, hay muchos retos, hay retos legislativos. El gobierno está aprendiendo junto a los empresarios cómo regular este tema, cómo sacarlo adelante. Nuestras principales barreras es que realmente haya una voluntad política y que haya, por ejemplo, acceso a bancarización, que es un tema supremamente difícil en este momento por temas de ley federal en Estados Unidos, acceso a créditos. Si nosotros no logramos sortear esos obstáculos, nos arriesgamos a que una vez más dejemos pasar una gran oportunidad. Pero en este momento el ambiente es supremamente positivo, hay una cantidad de inversión extranjera impresionante. Colombia es la niña linda en este momento en el baile del cannabis medicinal. Hay muchísimas empresas que están entrando al país a desarrollar estas actividades, y yo te diría que estamos a punto de salir del huevo. Estamos todavía gestándonos, estamos cerca. Yo estimaría que las primeras exportaciones medicinales pueden venir en el último trimestre de este año o el primero del 2020, y de ahí en adelante es un tema de consolidarnos, de buenas prácticas y de mantener esta industria en alto y llevarla a los más altos estándares, para que no nos genere un problema reputacional y para que podamos aprovechar esta bella oportunidad que se nos ha presentado.
Bueno, pues un panorama bastante prometedor, sin duda alguna, el que muestra el cannabis medicinal en nuestro país. Y hoy con un experto, Santiago Restrepo, quien nos ha facilitado y nos ha cedido su tiempo, por supuesto, a través de Detonante, para compartir un poco más. Santiago, finalmente, compártanos entonces cómo pueden llegar a usted como experto en esta área, en este tema, y por supuesto para que puedan tener el contacto con las redes sociales.
Pues mira, Juan, para aquellos oyentes que estén interesados en continuar esta conversación más allá del podcast y de los comentarios, pueden contactarse directamente con nosotros a través de nuestra página web. Se los deletreo: GRENNORTH.CO. Nos pueden encontrar con el mismo nombre en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Pueden buscarme a mí personalmente en LinkedIn, Santiago Restrepo. Y pueden escribirnos a nuestros correos jo@greennorth.co o consultas@greennorth.co.
Santiago, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juan, una vez más por la invitación, por brindar este espacio. Y la verdad que también me gustaría hacer una nota muy especial, digamos, resaltando la labor de este periodismo independiente, de brindar esos espacios para hablar de esos temas que a veces algunos medios tradicionales no quieren abordar. Y resaltarles a ustedes la importancia de apoyar esos canales y estas iniciativas, porque esto es realmente el acceso al conocimiento que necesitamos. Muchas gracias, Juan.